Mejía Alcalá con todos sus deliciosos productos. Recuerden que tu familia es nuestra gran familia. Presenta la historia en Locos por el Cine.
Helen, the chick has to come out of its shell sometime. You come out too.
Bueno, a propósito de familia, Bésabé, hoy vamos a hablar de la película El Milagro de Anna Sullivan del año 1962. En algunos países de América Latina la película se llamó La Maestra Milagrosa. Ahí estamos escuchando algo, gracias Mickey, de esta película dirigida por Arthur Penn y que tiene como protagonista a Anne Bancroft, Patty Duke y Andrew Pine, entre otras. Ocupa esta película, La Maestra Milagrosa, el puesto número 15 en el catálogo del American Film Institute, de las 100 películas más inspiradoras del cine estadounidense. ¿De qué trata? Una familia contrata a Anna Sullivan para educar a Helen, una niña que es sorda y ciega. Un trauma infantil, un oscuro complejo de culpa por la muerte de su hermano, impulsa a la maestra a redimirse mediante la educación de esta niña. La incompetencia y la negligencia de los padres han hecho de Helen una niña mimada, incapaz de someterse a ninguna disciplina. La dañaron, como se dice. O sea, la ñoñaron y la mimaron tanto que la dañaron.
Iba a hacer un comentario, pero mejor me callo.
Entonces, toda comunicación con ella parece imposible. La adolescente vive aislada en un mundo propio completamente ajeno a los demás. Sin embargo, Anna Sullivan conseguirá con mucha paciencia y rigor romper esa burbuja, ese aislamiento. Hablando del análisis psicológico de la película, Helen es una niña que nace con múltiples discapacidades. Su grave enfermedad, sumada al detrimento y retroceso que ésta le genera, afecta en gran medida la vida social y las posibilidades que podría tener para comunicarse mejor con su familia y el entorno que le rodea. A pesar de las limitaciones, la niña siempre busca comunicarse por medio del tacto y aunque expresa algunas de las respuestas al signo que cualquier adulto le emite, muchas no son los adecuados por sus escasas posibilidades de comunicación. Cuando llegan allá, la niñera bota la llave y se encierra en su cabaña con la niña, indicándole que la había encerrado en su mundo. En este proceso de 2 semanas, la pequeña vio la necesidad de buscar a la niñera como su única compañía y su única herramienta para poder sobrevivir. La niñera opta por múltiples formas de aprendizaje con la niña, pues mostraba siempre apatía y rebeldía en sus comportamientos.
¿Pero era sorda y ciega?
Sí.
Complicado eso.
Entonces, mira eso, en unas 23 críticas sobre esta película que aparecen en la página Rotten Tomatoes, la película tiene un 100% de aprobación.
Pero yo creo que eso fue basado en hechos reales.
Puede ser.
Me parece que
sí.
Hubo,
¿sí? Porque ya, bueno, aunque Patty Duke, que actriz que tiene un papel importante, había ya interpretado a Helen Keller, que es famosa, esa historia de Helen Keller, verídica.
Claro, que fue escritora.
Exacto. Ella, aunque Patty Duke había interpretado a Helen Keller en la obra de teatro durante más de un año, ella prácticamente estaba muy... porque esto es una adaptación fílmica, como tú señalas, sí, basada en esa historia de Helen Keller. Patty Duke casi ni llega a conseguir el papel. El estudio sentía que, siendo ella una adolescente, se veía demasiado vieja como para encarnar a una niña de 7 años. Sin embargo, decidieron utilizar los productores a Patty Duke después de decidir que ya iban a usar también a Anne Bancroft, que interpretó a el papel original de Duke en la obra.
Oye, Carlos, Helen Keller fue activista, escritora, oradora y política, sordociega estadounidense.
Sí, sí, sí.
Eso fue real. Yo sabía, yo había leído sobre ella.
Bueno, pues nada, aquí se habló de ofrecerle el papel a Elizabeth Taylor, a Audrey Hepburn, el papel de Anne Sullivan, pero finalmente recayó en, repito, Anne Bancroft.
Ay, sí. Esa Anne Sullivan fue una maestra estadounidense.
Que es el papel que hace Anne Bancroft.
Yeah. Ella... ay, hombre, qué pena. Uh-huh. Ella también era media ciega, porque a los 5 años ella tuvo una enfermedad llamada tracoma, la cual deterioró progresivamente su vista. Y por esa razón, el único empleo por el que ella podía optar era como asistenta del hogar. Y ni así tuvo éxito. Así es que entonces ahí otro residente ciego del asilo, donde ella se crió y donde murió su hermano, porque la mamá lo mandó a un asilo de niños pobres porque ella estaba sin dinero. Y entonces ella fue y se inscribió en la escuela Perkins para ciegos en Boston, en donde se le hicieron muchas operaciones para tratar su enfermedad. Su vista mejoró y entonces ahí llegó a ser una estudiante ejemplar. Pues yo les voy a hablar a propósito de que un día como hoy, en el 1915, había nacido Francis Albert Sinatra. Pues déjenme decirles un par de cositas así de Sinatra. Técnicamente, él se caracterizó, ustedes saben que su apodo era The Voice, la voz. Técnicamente, él se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo. Yo recuerdo, Carlos, que Don Teo, cuando le llegaba algún comercial, lo primero que le escuchaba era justamente cómo se escuchaba, valga la rebuznancia, ese comercial al aire en términos de que si se entendía lo que se decía. Porque hay comerciales, señores, que las canciones, al no estar bien fraseadas, es como un trabalengua, una cosa así, que tú no sabes qué es lo que te están diciendo. Y él hacía mucho énfasis en eso. Y, sí, él era muy... Teo tenía un oído muy particular.
Correcto, eso.
Sí. Bueno, pues aparte, Sinatra también tenía un dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. Además, era oído absoluto, así como Mozart, como Michael Jackson, como Freddie Mercury. En cuanto a su categoría artística, en ella radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de sus canciones. Por eso, esa canción, cuando usted empieza a escuchar And the Night, no, 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 o sea, te va envolviendo así.
Tiene un tremendo oído.
En Sinatra, cualquier tipo de consideración vocal e incluso musical resulta secundaria respecto de la que es su misión principal: contar una historia de la forma más expresiva posible. A Sinatra se les reconoce el haber sido el primer cantante que hace un uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz por encima del sonido de la orquesta. ¿Ok? Que, como saben, es la dominadora de la música popular estadounidense de principios del siglo XX. Y él con esto consigue aproximarla a la intimidad del oído del oyente. ¡Ojo con eso! Entonces, por eso es que ustedes entienden cuando ustedes oyen a Sinatra, que ustedes se quedan como, ¡wow! Y tú sientes que están hablando ahí al lado. Como actor, Frank fue un artista de tipo intuitivo. Rehace someterse a los ensayos y repeticiones habituales en una grabación. por lo que sus interpretaciones fueron emocionalmente intensas al tiempo que irregular. Además, él casi nunca llegaba porque él se ponía a estar bebiendo romo. Uh-huh. Y entonces él no llegaba nunca. Y entonces como que nada.
Sí, no. Y a veces esa vez filmaban.
Esa era Frank Sinatra.
Filmaban junto a Sammy Davis Jr., uh-huh. Steve, Dean Martin. Filmaron, ¿verdad? Ya uh-huh. se van. Vamos a viajar para Nueva York, en Las Vegas. Y mira que hay que hacer otra vela aquí.
No,
y la, sí. Y la madre del director, no vaya a ser la película.
Eso sí.
Vámonos, Mickey, con la música que nos trae Gin Vanelli, Living Inside Myself.
In my life, I felt so self-assured, but suddenly it's all changed. She's a cloud that hangs above. Shine on my dog.